La semana pasada empezamos una nueva serie en la cual estaba titulada Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. A lo mejor este libro no es tan familiar para muchos de nosotros, pero la semana pasada fue de donde predicamos. Y hay mucho para que nosotros podamos aprender en estos 5 capítulos. Yo les pido que abran sus Biblias en el capítulo 3, en el libro de Lamentaciones, empezando en el versículo número 1. Dice, yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo del furor de Dios. Él me llevó y me obligó a caminar en tinieblas y oscuridad. Vuelve y revuelve todo el día su mano contra mí solo. Voy a detenerme en ese momento. Si ustedes estuvieron conmigo la semana pasada, la palabra lamentación es una palabra muy fuerte. Está llena de emoción. Aquí en el capítulo 3 empezamos a ver que había una carga muy pesada. El autor estaba diciendo que él estaba en medio de la miseria, en medio del látigo del furor de Dios. Y en medio de eso, él estaba caminando en las tinieblas y en la oscuridad. El escritor estaba describiendo honestamente lo que él estaba viviendo. Estaba cargado por todo lo que él estaba viendo, la distracción de Jerusalén, la gente de esa nación la habían sacado al exilio. Había sido rechazada. En algunas maneras, tal vez ustedes la semana pasada o esta semana se sienten en una temporada llenos de cargas. Pero sepan ustedes que no estamos solos, que estamos juntos en esto. Cuando una parte del cuerpo está sufriendo, cuando está en dolor, todos lo sentimos juntos. Nosotros no vivimos nuestras vidas individualmente. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando uno sufre, todos sufren. Y cuando una persona está enredada en pecado, todos deberíamos estar clamando a Dios como cuerpo de Cristo. Amén. Cuando una persona está en pecado, nosotros no debemos abandonarlo o dejarlo o retirarnos de esa persona, sino que debemos de venir y llorar al Señor y pedirle por el que está perdido. No es fácil. Yo no sé si ustedes sintieron eso la semana pasada, especialmente cuando ustedes conocen a alguien, que ustedes aman profundamente. De cualquier manera, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cuál es el corazón de Dios en esa situación? ¿Dónde está Dios en medio de la tormenta? ¿Y dónde está Dios en la vida del pecador? ¿Puede haber consolación, esperanza? ¿Ese sufrimiento terminará algún día? El escritor de Lamentación estaba rodeado, recordándole de todas las cosas, de toda la miseria, de toda la infidelidad. Él estaba en medio de todo lo que había y estaba pasando Israel. La nación de Israel estaba en la miseria. ¿Podrían en ese momento decir que había consolación, que había esperanza para el futuro? Parecía, y siempre ha sido, que cuando la gente está feliz y sonriendo, parece como si nada fuera a pasar, como si fuera irreal. Pero ¿saben? Cuando está en medio de la miseria, ¿vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena para nosotros como el cuerpo de Cristo entrar en ese tipo de ministración donde nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar junto con la gente que está en la miseria, que está en pecado, que está sufriendo? ¿Vale la pena que nosotros estemos con ellos? ¿O nos volteamos y los ignoramos? Nosotros podemos ver que el autor, todo lo que podía hacer era clamar a Dios. Pero vendría Él. Esa pregunta es la que nosotros nos debemos de preguntar en medio de la tormenta, cuando estamos experimentando sufrimiento. ¿Va a venir la esperanza? ¿Va a venir la respuesta? La esperanza viene cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva. Yo mencioné al principio del servicio, entrando el edificio el día de esta mañana, me sentía muy bien, me sentía fresco. Y otras personas decían que qué frío estaba. Y esta semana vi una imagen que vi varias veces en Facebook. Y cada vez que veía esta imagen, era un recordatorio para mí. Era de una mujer que usaba una gorra, un saco y una bufanda completamente cubierta en octubre. Y en marzo estaba un varón acostado en el pasto disfrutando del solecito, del calorcito. Pero ¿saben? Los que están ahorita en nuestro estado, ya está frío. Es nuestra perspectiva. Nosotros sabemos que en diciembre vamos a tener frío. Entonces yo quiero preguntarles, ¿en qué temporada están ustedes? ¿Cómo están viviendo su vida ahora? ¿Con esperanza o están viviendo en el Espíritu? ¿Están lamentándose o están celebrando? Todas estas cosas son importantes partes en nuestras vidas. Y no tengo duda de que todos nosotros han experimentado ese tipo de cosas. Se nos recuerda que hasta en la Biblia está escrito que veremos el día, la noche. Veremos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. No podemos cambiar eso, porque ese es un factor que Dios ha hecho en este mundo. Pero nosotros podemos decidir cómo nuestro día va a estar, positivo o negativo. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias, pero podemos responder a las circunstancias. La semana pasada, nosotros vimos en el libro de Lamentaciones, se nos recordaba el pecado y la infidelidad de la gente de Dios, de Israel. Y en el capítulo 2 se enfocaba de la distracción, del rechazo hacia Dios que ellos tuvieron. Y en el número 3 podemos ver la miseria, la confesión del amor de Dios. Podemos ver en el versículo 16, en el mismo capítulo 3 de Lamentaciones, dice el escritor, quebró mis dientes con una piedra, me revolcó en la ceniza, mi alma está alejada de la paz y ha olvidado la dicha. Dije, mi esperanza se perdió igual que mi confianza en Yahvé. Acuérdate de mi miseria y vida arrogante, de mi ajenjo y amargor. Mi alma recuerda, sí, y se me hunde. Esto reflexiono en mi corazón y por ello esperaré. El amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Sí, tu fidelidad es grande. Dice mi alma, Yahvé es mi parte, por eso en él esperaré. Bueno es Yahvé para los que esperan en él, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y silencioso cuando Dios se lo impone. Que ponga su boca en el polvo, quizá tenga esperanza. Que tienda la mejilla al que lo hiere, que se llene de humillaciones. Porque el Señor no desecha al hombre para siempre. Si llega a afligir, luego se compadece según su inmenso amor. Él no se alegra en humillar y afligir a los hombres. La palabra de Dios para los hijos de Dios. Gracias, Señor. Es bien interesante escuchar la respuesta, cómo estamos leyendo y cómo sus voces empezaron a levantarse de que la esperanza que Dios nos está ofreciendo en medio de esa tormenta, en medio de ese dolor. Podemos ver que en medio de esa tormenta este hombre se sentía el que había tropezado, el que había sido humillado y revolcado en la ceniza, al que sentía que sus dientes se los había quebrado con una piedra, donde sentía que su alma se alejaba de la paz. Se sentía insultado. Se sentía desgraciado. Todo lo que él tenía esperanza parecía que se había alejado, que se le había quitado por medio de Dios. Y en medio de ese dolor, él se acordó. Él se acordó que el amor de Dios nunca se acaba. Había en ese, en medio de esa tormenta, un cambio de perspectiva, porque se acordó de que cada mañana Dios trae su fidelidad y es grande. Este es el hombre que se había quejado por haber perdido todo y estaba quejándose de que todo estaba destruido. Él había dicho que era Dios el que lo había quitado. Y ahora él decía, mi Dios es mi parte. Es su herencia. Dios es todo. Lo que él necesitaba no era suficiente. Lo que él pensaba que necesitaba no era verdaderamente lo que él necesitaba. Se dio cuenta de que Dios es su herencia, de que Dios es su porción. Si es algo para nosotros, es para recordarnos que aunque todas nuestras cosas, todas nuestras posesiones, todo lo que tengamos, aunque se nos quiten, aunque se nos vaya, nosotros seguimos teniendo esperanza porque nuestra esperanza y nuestra porción es Dios. Amén. Dios es bueno. Porque Dios tiene grandes misericordias. Si ustedes leen la siguiente porción, se les va a recordar que ellos sufrieron, que esa destrucción que tuvieron, que esa miseria que estaban viviendo, eran las consecuencias del pecado. Era su pecado que habían cometido. No era que Dios los había hecho que sufrieran, sino que ellos desobedecieron. Porque Dios es bueno con los que le son fieles, los que buscan en Él, los que son fieles para Él, porque la salvación viene del Señor. Espérense silenciosos mentes. Confíen en Él. Háganlo ahora que son jóvenes. Soporten ese yugo desde su juventud, aunque estén en medio de la tormenta. Porque la tormenta vendrá, pero no estará para siempre, porque Dios va a mostrar su compasión porque su amor es ilimitado, porque maravillosa es su fidelidad. Hay algo acerca del polvo. En el Antiguo Testamento había una práctica común donde la gente se cubría con cenizas y con polvo. Era una expresión acerca del dolor y de la emoción y ese dolor tan profundo que los hombres sentían. Era para que otra gente reconociera de que estos hermanos y hermanas estaban sufriendo, que tenían una necesidad. El escritor de Lamentaciones en un punto dijo, es difícil estar parado porque estas batallas se sentían como si estuviera arrastrándose, cubierto en cenizas y en polvo. Tal vez no sea un lenguaje que estés escuchando, al cual estés familiarizado. Tal vez estás familiarizado a las palabras como el dolor profundo, el dolor que se clava en el corazón. Cuando estés en ese dolor, está dispuesto a sentarte silenciosamente y esperar en el Señor. No olvidemos que el Señor puede traer la vida del polvo. Si nosotros estamos sentados, Él nos hizo del polvo y hay poder. Hay poder en el Señor. Hay poder cuando uno se humilla, cuando uno se somete, cuando uno se lamenta y se cubre de lamentaciones y se humilla ante el Señor. Que no se nos olvide que el Señor puede hacer lo mejor de lo mejor con el polvo. Praise God. Y Él trae la vida. Él nos dio la vida. ¿Qué podemos hacer nosotros? El escritor dice, siéntate y espera. Confía en Él. Esa es una expresión para que tú sientas confianza. Confía en Él aunque tú no lo veas. Porque Dios es fiel. En ese momento de silencio, el Salmo 40 lo dice, esperé pacientemente por el Señor. Él escuchó mi lamento y Él me levantó del lodo de inmundicia, del polvo donde yo estaba, y puso mis pies en la roca y me dio un lugar firme para levantarme. Alabado sea tu santo nombre, porque muchos verán a través del Señor si ellos confían en Él. Bendecido sea el que confía en el Señor. Tiene que ser el Señor. Cuando nosotros estamos en ese lugar y no tenemos respuestas, tiene que ser el Señor. En ese momento, estate en silencio y permítele al Señor que nos hable y que te hable y que te enseñe por qué estás sufriendo, por qué estás pasando por esos momentos, porque en esos momentos de sufrimiento y de dolor, sentimos que realmente tenemos tan solo un poco de control. Dios nos dice que ese poco de control se lo dejes a Él, que le permitas a Él que te lave tu vida, que traiga tu vida en medio de esa tormenta. Y en esa sería una oportunidad para que tú llames a Jesús y confíes en Él. Mientras esperamos por la salvación. Es acerca de la perspectiva que tú tengas. Es acerca de cómo tú ves las cosas. Cuando tú no ves claramente, es difícil entender lo que está pasando. Pero si tú vienes a esa perspectiva, vas a entender que es acerca de la relación que tú tengas con Dios. Aunque tú veas que todo está borroso, vas a ver con claridad si tú confías en Dios. Y Dios te va a hacer entender a través de su Espíritu Santo por qué estás pasando en esas cosas. Recuerda que Dios ya te vio. Él ya conoce la situación que tú estás pasando. Y en vez de que tú estés sin gozarte, en vez de que tú estés desperdiciando esos momentos de vida, porque no silenciosamente, solamente llamas al Señor y le permites a Él que te hable. Que Él cambie tu perspectiva, la manera de ver las cosas. El enemigo es el que viene hacia nosotros y nos dice que estamos solos. En ese momento te dice que nadie te importa y que nadie le importas. Que para qué sigues adelante. Pero sabes, hasta en esos momentos en que el enemigo te está diciendo esas cosas, Dios está presente. Porque en realidad hay esperanza. En medio de la lamentación, la esperanza brilla. Esa esperanza viene hasta en medio de la distracción. Viene hasta cuando esas perspectivas no se ven bien. En medio de la resequedad. Tal vez nosotros tenemos que preguntarle al Señor que nos dé ojos de fe para que podamos ver a través y más allá de las circunstancias, hasta en medio de ese dolor, hasta en medio de la tormenta y del sufrir, porque su misericordia es nueva cada día. Aunque estemos pasando por esa tormenta, permítele a Dios que sea tu porción, que Él sea tu parte, que Él sea tu herencia, que Él sea el que dirige tu vida, que tu corazón se llene de las fuerzas de Dios eternamente. Aunque tu cuerpo se sienta desgarrado y se esté cayendo, gímele al Señor, que Él es tu fuerza, que Él es tu fortaleza, porque el sabor del Señor es bueno. Bendecido es el que se refugia en el Señor. Aquellos que le temen al Señor, aquellos que buscan del Señor, el Señor tendrá misericordia sobre ellos. Y aquí estamos pensando que estamos sufriendo, pero aquellos que tienen temor de Dios no temerán de nada de lo que hay en este mundo. Permitámosle al Señor que su luz brille en nuestros corazones, en nuestras vidas, en las situaciones que estamos pasando. Permítele al Señor que su luz te ilumine, que empieces a ver realmente lo que está ahí. ¿Qué es el dolor que estás pasando? ¿Qué es que tú piensas que es imposible para que el Señor no lo remueva? Tráeselo al Señor. Dáselo a Él. Dile, me rindo, Señor. Porque Él va a proveer, porque Él va a derramar de su misericordia sobre de ti. Y Él será nuestra herencia en ese momento. Tráeselo a Él, porque Él es nuestra esperanza. Él nos ama. Y a veces se nos olvida lo más básico que es. Y es verdad, Él nos ama. Y Él quiere darnos buenas cosas, buenos regalos, buenas bendiciones. Y una de las bendiciones que Él nos ofrece es el tomar cena. el compartir la comunión. Y de verdad que es un recordatorio del sacrificio que hizo el Señor Jesús, que su cuerpo fue sacrificado y que su sangre fue derramada para que nosotros fuéramos perdonados. Yo pensaba acerca de eso esta semana. Estos elementos, el jugo y el pan, el mismo polvo con el cual estamos cubiertos, es el mismo en el cual el Señor nos ha dado vida. En un momento vamos a tener la oportunidad para recibir la copa y el pan, para que nosotros como familia en Cristo podamos comer juntos y tomar la comunión. Pero nosotros como la gente de Dios, es apropiado para que pausemos en un momento, para que le permitamos al Señor que nos hable profundamente, para que nosotros podamos ser libres en este momento y dejar todo pecado atrás y podamos venir con libertad a tomar la copa y tomar el pan. Y también se me decía esta mañana en mi espíritu que tal vez hay algunos esta mañana que han estado culpando a Dios. Tal vez eres tú, de algo que ha pasado en tu vida. Dios no es el que trae esa miseria. Dios tiene un corazón que quiere darte nueva vida, porque Él tiene amor y compasión por ti. Él es el que cambia las situaciones. Si tu corazón está herido, si tú no tienes respuestas, y tú fuiste el que ahora le echas la culpa a Dios, que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sabes? Ese es un yugo que no necesitas cargar. Es un yugo que no necesitas tener. Pero si eres tú, yo quiero que esta mañana vengas y se lo traigas al Señor y se lo traigas a Él y te arrepientas y le digas: Señor, me arrepiento, Señor, de haberte culpado. Y permíteme que nuevas cosas vengan, Señor. Dame vida nueva en medio de esto, Señor. Porque cuando tú vienes a Él, el intercambio, el de amor. Permítanme en este momento que oremos juntos y que nos hable. Señor, yo te doy gracias por lo bueno que eres, por tu fidelidad, Señor. Señor, yo sé que estos poemas y este libro, Señor, todos nosotros lo hemos experimentado de una manera o de otra en nuestra vida. Todos nosotros hemos sufrido, Señor, dolor, heridas profundas. Todos, no hay ni uno solo, Señor. ¿Qué podemos hacer, Señor? Nuestra esperanza está en contra de nosotros. Venimos a clamar ante ti para que tú busques en nuestros corazones si hay algo, Señor. Algo que está enterrado, Señor, que nos separa de ti. Lo venimos a poner a tus pies. Perdónanos, Señor, por ser infieles. Yo te doy gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque tú derramas de tu gracia y de tu misericordia. Y tú nos lavas con tu sangre preciosa. Señor, yo he decidido recibirte el día de hoy. Que ya no vamos a estar atados, Señor, por cadenas.
ni por yugos, porque tú muriste por nosotros y tú pagaste ese pecado, Señor. Por eso, Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por estas palabras que hemos encontrado en el libro de Lamentaciones. Y te doy gracias porque te has buscado en nuestros corazones, porque tú eres bien. Y nosotros escogemos, yo he escogido, Señor, en este momento, que he encontrado la esperanza en medio de la tormenta en ti, porque tú eres bien. Te damos gracias porque tú nos has invitado a comer en tu mesa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo siento y espero que sientan, después de tomar la comunión, que sientan la liberación.